Buenos días y bienvenidos a este nuestro segundo programa de Innovando en las Aulas. Este programa de esta segunda temporada traemos a nuestros micrófonos a profesores de la UMH que han participado durante este año en el Plan de Lanzamiento y Estímulo al Aprendizaje, conocido como PLE, y han participado grabando y publicando sus clases. Concretamente, contamos con nosotros con César Sánchez Serna, Rafael Domenech, Fernández Rico y Carlos Lozano. Buenos días y bienvenidos a todos. Si os parece, vamos pasando que cada uno nos contéis vuestra experiencia.
Buenos días, me llamo Carlos Lozano, soy profesor de fisioterapia de la UMH y bueno, he participado en este programa PLE con unos cuantos vídeos de docentes para los alumnos y la verdad es que me ha sorprendido un poco la acogida que han tenido y la aceptación por parte de los alumnos y luego también un poco el estímulo que ha suscitado en mí el generarlos y el hacer estos vídeos porque me ha estimulado también para mejorar mi docencia.
Hola, buenas tardes o buenos días para nosotros, porque yo me llamo César Sánchez Serna, en este momento soy profesor del Máster de Formación del Profesorado en Didáctica y Aproximación al Currículum de Tecnología, y un poco represento no solo a la universidad, sino un poco al Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, el CEFIRE. Entonces, tenemos una cierta experiencia ya en la formación, no solo del profesorado, sino también del alumnado. Para mí, el innovar es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos integrando las nuevas tecnologías a nuestro hacer diario. Entonces, es una parte tan importante y ver cómo en la universidad se está innovando y se están generando recursos a través de estas nuevas tecnologías, como la creación de blogs, Twitter, la generación de vídeos UMH, que espero que durante esta conferencia o esta pequeña entrevista podrá salir al cabo. Gracias por habernos llamado y por poder colaborar en todo lo que podamos. Muchas gracias.
A vosotros.
Buenos días. Yo soy Rafael Domenech, profesor de Introducción a la Economía del grado de Derecho. Y este año, pues también durante el curso pasado, me sumé al programa PLE para la edición de material audiovisual. Y es cierto que fue una experiencia de verdad muy enriquecedora para mí y creo que también para mis alumnos. En ese sentido, ha sido una gran experiencia participar en el programa, sí.
Bueno, pues para comenzar esta pequeña tertulia, me gustaría saber cuáles han sido los retos más importantes o al menos aquellos que os han supuesto un mayor esfuerzo con la iniciativa PLE.
Bueno, pues en mi caso, la verdad es que el reto más importante era plantarse delante de la cámara, en muchos casos solo, con un trípode solamente delante de mí, y ponerme a recitar determinados temas, intentando hacerlo de una manera didáctica y más o menos amena. Eso en cuanto a los vídeos un poco más enfocados a las clases teóricas, ¿no? Entonces, bueno, pues el sacar el recurso también de, en algunos casos, no poder utilizar algunas imágenes que no eran propias y demás, y por ejemplo tener que dibujar sobre una pizarra aquello que iba comentando y demás, pues bueno, ha resultado a su vez difícil, pero a su vez curioso e interesante, ¿no? Y luego en otro tipo de vídeos que hemos utilizado en fisioterapia, como vídeos de tratamiento y demás, pues intentar plasmar lo que es un tratamiento de fisioterapia con unas imágenes e ir hablando e ir contando constantemente lo que se va haciendo con las manos. Entonces eso pues requiere una dificultad y demás, pero bueno, también era enriquecedor porque vas expresando un poco lo que vas sintiendo y entonces expresar esas sensaciones y demás, pues creo que podía ser interesante para los alumnos.
Bien, en cuanto a la didáctica y aproximación al currículo de tecnología del Máster de Formación de Profesorado, pues se ha innovado muchísimo, porque el hecho de que, bueno, hemos hecho mucha autoformación, lógicamente, pero el de tener toda la información a través de un site o a través de un blog, utilizando recursos, como pueda ser, en este caso, el Google de la UMH, es importantísimo porque el alumno tiene un referente donde pueda descargar información y donde él, en su tiempo, se pueda autoformar en tiempo y forma. Eso es muy importante. Además, tiene la interacción de las redes sociales, que hoy en día el que no interactúa a través de redes sociales, se puede decir vulgarmente, el que no está en redes sociales no está. Entonces, es necesario integrar esas TIC, las nuevas tecnologías, en el hacer diario. ¿Cómo las integramos? Pues a través de recursos. ¿Y qué recursos? Pues el PLE precisamente nos da unas soluciones increíbles en cuanto a una generación de un blog y un site, un Twitter en cuanto a toda la comunicación y luego las redes sociales de Facebook, una cantidad de información. Tal vez como inconveniente sería que yo le veo como inconveniente y veo muchos más ventajas e inconvenientes. Entonces, todo lo que sea formar al alumno y que él encuentre enriquecedor y que estemos prácticamente en red, en una network, lo que llamamos una red, eso es más positivo que cualquier cosa negativa que podamos decir.
Gracias. Desde luego. Bueno, hablando de la generación de audiovisuales, es muy importante también tener un bagaje y una experiencia previa. ¿Cuál era la vuestra al inicio de este proyecto?
Pues en realidad muy poca experiencia. Y de hecho coincido con mi compañero Carlos en que el principal reto al que nos hemos enfrentado en esta primera edición, al menos yo, ha sido la generación de audiovisuales. Es difícil ponerse delante de una cámara, explicar con la soltura, con la naturalidad con la que explica las cosas en clase, pues a una cámara los temas y los contenidos de la asignatura. Pero bueno, quizá como es un reto, pues era la parte más incentivadora, la chispa un poco de este programa, de este proyecto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo que el plantarse delante de la cámara era lo más difícil, ¿no? Y en un principio luego uno se va soltando y demás, ¿no? Pero los primeros vídeos resultaron tremendamente difíciles, y luego el visionado y decir, bueno, esto realmente le va a interesar a los alumnos, no le va a interesar, me van a sacar estos tics, ¿no? Me van a sacar estos gestos, estas repeticiones, estas coletillas que voy teniendo, tengo que evitarlo en el próximo y demás, ¿no? Entonces eso tenía una dificultad, pero a la vez muy incentivador, muy incentivador.
Además, después de los primeros vídeos ya se va ganando confianza y seguridad frente a la cámara.
Se puede decir que uno se crece, uno se va creciendo frente a la cámara y dice, bueno, pues igual no lo hago tan mal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que intimida un poco el hecho de enfrentarse a la cámara de esta manera.
Bueno, yo la experiencia es que lo he hecho totalmente desde casa, con una webcam, un buen equipo, por supuesto que tiene un buen equipo informático, y luego hay que contar mucho con el apoyo de que la UMH nos ha proporcionado a través de herramientas que el SIA tiene. Es decir, yo he tenido cualquier problema y automáticamente con correos electrónicos, llamadas, me ha solucionado muchos problemas que, bueno, yo soy ingeniero, pero da igual, intento solucionar problemas, no dar problemas. Y entonces, realmente, esa fase de autoformación a través de una cantidad de programas como el MUI, me dediqué a la captura de programas, es decir, una cantidad de formación que nos sirve. A mí esto me ha motivado, por eso es tan innovador, porque me ha servido también para autoformarme a mí mismo. Es decir, ponerme al día en nuevos recursos y nuevas tecnologías. Ponerse al día significa que hay que sacar tiempo de debajo las piedras. Pero entonces el alumno eso lo valora. Y me gustaría que hoy hubiera habido algún alumno para que hubiera... Nosotros funcionamos un poco con el feedback, con la retroalimentación. Nosotros somos profesores, pero tenemos que saber que nuestros clientes, nuestros alumnos, cómo reciben esa cosa. Y a lo mejor la mejor explicación lo tenemos con el visionado de las cosas, con el número de veces que visionan las cosas. Y entonces yo, el tener el Twitter al día, el tener el blog al día, el SAI al día y tener muchas videoconferencias con ellos, les hace que la UMH haya apostado precisamente por esa formación online. Porque hoy en día, y puedo hablar desde mis veintitantos años de profesor y 14 años en la red de CEFIRES, en la red de formación de profesores, cada vez se programa más en formación online. La gente no tiene tiempo, no tenemos tiempo para ir a clases presenciales. Lo ideal sería lo que estamos haciendo aquí en la UMH, en el máster, que es clases presenciales y clases online. Y que toda esa formación esté ahí. ¿Para qué? Para que en un momento dado, en un sábado, digas, ay, no sé esto. Pues ahí tienes el recurso. Y el recurso, usted ya lo visionará cuando pueda, en función de su tiempo. Eso es lo importante del aprendizaje por estos proyectos.
Rescatando lo que había dicho César sobre el tema de todos los recursos y la ayuda que ha puesto a vuestra disposición del SIADDI, ¿cuál es vuestra valoración personal de estos recursos?
Muy positiva. Yo creo que cualquier duda que podríamos tener, al menos en mi caso y también como comenta César en el suyo, nos la han sabido resolver prácticamente en tiempo real. A veces la mínima duda, el mínimo problema, pues se convierte en un gran inconveniente cuando vas apurado también por los plazos, por las necesidades de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido muy importante desde el principio ya articular una serie de medios que eran útiles y de tutoriales, y después con las dudas que han ido surgiendo, pues también lo han sabido resolver perfectamente.
Claro, en mi caso también, que a veces me peleo un poco con el ordenador y demás, cada vez que me veía ante un problema, pues tenía que recurrir a ellos, ¿no? Y la verdad es que a veces les decía, ya sé que parece que soy tonto, que no he manejado nunca un ordenador, pero es que no sé solucionar este problema, ¿no? Y enseguida me daban esa solución. Y bueno, eso me permitía avanzar, ¿no? Incluso yo había veces que grababa mucho por las noches, también en casa y demás, ¿no? Y entonces a lo mejor dejaba mis dudas esa noche, que no había podido terminar el vídeo por tal motivo o por cualquier cosa, ¿no? Y al día siguiente, pues a primera hora, pues tenía, digamos, la solución una alternativa y demás, y entonces me permitía continuamente, pues, continuar con mi trabajo y con y con la dinámica de grabar vídeos, ¿no? Que no quería parar en ningún momento. O sea, que es muy interesante.
Supongo que hay tantas formas de hacer un vídeo como profesores ahí dentro del PLE, pero ¿habéis enfocado la creación de audiovisuales hacia las clases más teóricas, hacia las prácticas, o ha habido un poquito de todo?
Bueno, en este caso, en la didáctica de la tecnología, yo he utilizado lo que se llama una formación semipresencial. La parte que yo pueda explicar de teoría, y sobre todo con el apoyo de PowerPoint, cantidad de recursos que hay en Internet, que sería aquí increíble hablarlo, de cantidad de redes sociales, de información, sí se le puede dar la parte teórica. La parte teórica y incluso muy práctica, porque yo lo que hago es con las presentaciones en PowerPoint que he ido desarrollando y todos los recursos que hay a través de vídeos, a través de incluso la propia red me proporciona muchísima información, se ha generado para que el alumno pueda interactuar automáticamente. Entonces, a través de herramientas que hemos utilizado en el máster, como el Adobe Connect y tal, y una puesta en común a través de las propias videoconferencias que hemos generado a través de la UMH, el alumno estaba visionando, posteriormente se le enviaba un enlace automáticamente en el site, en el blog, donde automáticamente esos recursos estaban en línea. Y luego lo hemos complementado muy, muy sencillo en tecnología, en didáctica de la tecnología. Y pienso que es la parte de los seminarios. Y en este aspecto, el máster de formación del profesorado nos ha dado la posibilidad de generar seminarios prácticos, donde podemos introducir la robótica que controla, la electricidad, la electrónica, la lógica digital, las nuevas tecnologías, el diseño por SketchUp, de microlog, robótica. Es un mundo súper apasionante. Estar al día en eso significa que el profesorado de tecnología es un profesorado que está en continua evolución. Y esto es algo que les ha innovado y que les ha llamado la atención. Por eso yo estoy súper orgulloso de la experiencia, porque hay que motivar al alumno. Hoy en día, un alumno motivado es un alumno que no te genera problemas en el aula. Y hoy en día estamos hablando de resolución de conflictos, de problemas en el aula, de que cada día el profesorado, sobre todo de educación secundaria, cada vez se le incrementa más su trabajo en cuanto a horas, en cuanto a esfuerzo. Vamos a innovar al alumno, vamos a proporcionarle herramientas para que se encuentre. Y hoy en día, si es que nuestros hijos manejan los móviles, las redes sociales con una facilidad, el WhatsApp es algo que es que... ¿Quién no tiene WhatsApp hoy en día? Entonces vamos a utilizar Twitter, blog, redes sociales, vamos a potenciarlo. Y eso es lo que tenemos que explicar aquí. Esa es mi opinión.
Nosotros, en cuanto a lo que es la distribución de prácticas y teoría en los vídeos respecto al temario, pues hemos intentado respetar la distribución que ya tiene el programa. ¿Por qué? Porque la idea es que esos vídeos sean útiles a los alumnos para preparar la asignatura. Eso es lo principal en el enfoque que hemos adoptado. Desde luego hay otras posibilidades. Quiero decir, a partir de esta primera experiencia, pues seguro que con el transcurso del tiempo se pueden preparar seminarios, se les puede aportar a los alumnos pues más material complementario, pero bueno, yo lo veo como un primer paso. Y a partir de ahí hay que ir explorando las nuevas posibilidades.
Hablando de los receptores de este plan de lanzamiento y estímulo al aprendizaje, que son los propios alumnos, ¿habéis detectado las necesidades, los beneficios que supone, por ejemplo, tener un blog a través del que compartís con ellos todos los contenidos de una forma más personalizada?
Sí, bueno, la verdad es que el tener un blog y poder interactuar con ellos o colgarle la información en un blog es algo realmente útil. La verdad es que yo ya tenía la experiencia de hace unos años de haber tenía ya un blog que puse en marcha hace unos años. Entonces, bueno, pues ha sido trasladarlo y hacerlo de una manera un poquito más oficial, el tema del blog. Y bueno, yo creo que es bastante útil, porque ellos siempre pueden encontrar ahí la referencia y de la información que vas colgando, no se va perdiendo. A veces las redes sociales son un poco desordenadas y entonces el blog te mantiene ese orden, ¿no? Es que, digamos, como esa especie de diario de bitácora que vas colgando con un cierto orden, ¿no? Entonces las redes sociales están muy bien para llegar y alcanzar a los alumnos, dices Twitter, dices Facebook, pero en algunos momentos eso se pierde, ¿no? Se pierde, nuestro mensaje queda mezclado entre el mensaje del amigo o la amiga que quiere salir esa noche de marcha y que lo está diciendo a todos los amigos y demás. Tiene unas ventajas las redes sociales en cuanto a que la potencia, la capacidad de alcance es, digamos, brutal, porque todos los alumnos se conectan al menos una vez al día a sus redes sociales durante una, dos o tres horas. Había momentos en los que decía, bueno, es el momento ideal, las 9 de la noche, por ejemplo. Todos se conectan más o menos sobre esa hora, sé que lo que cuelgue ahí va a llegar al 90% de los alumnos, ¿no? Pero todo eso queda desordenado. En el momento en el que se pierde, en el momento en el que pasa y caen otros 3 o 4 mensajes por en medio, queda desordenado. Entonces el blog es el centro donde se ordena todo y es de vital importancia. Es decir, las redes sociales, otras redes sociales sin el blog en sí, creo que sería un desordenado, desorganizado.
Estoy totalmente de acuerdo con ello. Además, en el máster de formación del profesorado tenemos asignaturas, por ejemplo, ahora mismo las TIC, que son fundamentales. Entonces, el aprendizaje precisamente por este proyecto, a los alumnos se les está integrando precisamente en este proyecto para que se creen su propio entorno personal de aprendizaje, es decir, se crean su blog y manejan la famosa iCloud, la famosa nube, es decir, Google Drive, Dropbox, donde pueden intercambiar información. Muy bueno. Facebook puede ser caótico, pero nosotros tenemos que regularlo. Para eso estamos innovando y por eso estamos en la universidad, para que generemos puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro, precisamente, nosotros hemos innovado, han innovado normalmente todo el profesorado que está en el máster, y hemos pasado de los sites a los blogs, porque son más dinámicos, para que ellos realmente se vayan poniendo y se vayan ajustando a lo que su formación va requiriendo en función de una temporalización y un estudio de una programación didáctica. Esa es la idea. Está muy bien y muy bueno.
En nuestro caso, y referido al grado de Derecho, seguro que el blog es una de las herramientas que se puede explotar más sí. en el futuro, pero sí que es cierto que durante este curso ha servido para añadir o para aportar a los alumnos información complementaria, de manera que el blog permite aproximar los contenidos de economía a las necesidades y a las especificidades del alumno de Derecho. Sí. Quizás la economía, para un alumno de primer curso de un grado de Derecho parece algo muy abstracto. Con ese material adicional, artículos de prensa, vídeos publicados en YouTube, etcétera, etcétera, podemos aproximar un poco a lo que son las necesidades y las expectativas de un alumno de primer curso. En ese sentido sí que creo que ha sido útil, pero ya digo que es una posibilidad, al igual que la cuenta de Twitter, que está por explotar ahora.
Y además ¿qué beneficios además puede tener para un alumno la parte más importante del PLE, el disponer de material como las clases grabadas?
Bueno, yo creo que tiene muchos beneficios. Evidentemente, el que un alumno se pueda poner a las 12 de la noche tu clase y pueda visualizarla tantas veces como quiera y las dudas que tenga las pueda visualizar, ¿no? En cualquier momento y según sus horarios y sus necesidades, es muy útil. También tengo que decir que pienso que en algún momento puede llegar a ser contraproducente en algunos casos específicos, en el sentido que se confían. Yo, por ejemplo, son circunstancias a lo mejor ya más puntuales y demás, ¿no? Es decir, yo ya tengo estos recursos, me puedo confiar, ahora yo ya me voy a visualizar los veintitantos vídeos de este profesor y, voy a dar prioridad, voy a estudiar otros exámenes o lo que sea y el día antes me zampo todos los vídeos, ¿no? Claro, zamparse 20 horas de mías hablando es infumable. Entonces, evidentemente, a la segunda o a la tercera hora, creo que la atención es la misma que en muchos casos pueden prestarme en clase. Con lo cual, pues es complicado, ¿no? A veces hay que coger y evitar ese exceso de confianza que pueden tener los alumnos. Y yo también he buscado un poco el no darles toda la información en los vídeos. Y eso les quedaba claro en el sentido de que, tenéis que asistir en clase o tenéis que buscar vuestros recursos, no os confiéis con los vídeos, porque si luego visualizáis los vídeos no vais a tener la totalidad, ¿de acuerdo? No os confiéis solo con esto y intentar buscar ahí un poco e incentivar que no solamente dependan de ello, porque si se confían con eso, creo que caían un poco en ese error que yo he detectado en algunos casos.
Bueno, yo completando la información que está diciendo el compañero es muy importante. Vamos a ver, el PLE tiene una fase de análisis. Hay que analizar recursos y tú vas a utilizar nuevas tecnologías, pero tú tienes que analizar, tú tienes que sacar extractos, analizar, subrayar. Es decir, es como antes la web quest. O sea, crear una web quest en sí, lo que estamos cambiando es utilizar metodologías, pero adaptando las existentes. Es decir, lo que estamos haciendo es integrando cosas, es decir, cosas que ellos tienen. Es decir, ¿cómo los captamos? Sería así. Pues captarlos a través de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo los captamos? Pues mira, de acuerdo que es muy importante tener un blog, un Twitter y tal, pero ahí tú estás analizando, subrayando, haciendo esquemas. Eso es la fase de análisis. Luego hay una fase de estudio, que con un vídeo te sirve de apoyo, pero hay una fase de reposo, de análisis, de subrayado, de llegar a captar información. Luego hay una fase que todos nos interaccionamos y esa es la fase que nos da precisamente la red social. Es decir, el hecho de que yo tenga una duda y yo te la pueda preguntar al instante a ti o a una comunidad, eso antes había lo que se llamaba una plataforma Moodle, que era un centro centro de recursos, un banco de recursos. Bueno, pues ahí es lo que se llaman incluso los famosos cursos MOOC, de estos que tienes toda la información ahí. Bueno, pero es que esto genera más ideas, innova hacia algo más. Por eso es utilizar pedagogías innovadoras. Pero en realidad hay que seguir innovando, pero hay que seguir leyendo, escribiendo, hay que saber lectoescritura. Es decir, ¿por qué? Porque un problema de matemáticas no solo está en las matemáticas, y a lo mejor estamos en estadística, sino que es un problema de saber interpretar, y eso es el lenguaje. Y eso es el lenguaje, que eso serían competencias que hay en la LOE o la LONCE que estamos hablando, son competencias básicas. Saber una serie de recursos. Es decir, que innovar en esto es utilizar cosas, pero hacia adelante, utilizando lo que ya también existe. O sea, que no se innova, pero utilizando más cosas. O sea, hay que pensar en el PLE, hay que pensar.
Da para mucho.
Da para mucho.
No, yo creo que en el sentido que comentaba Carlos, sí que es cierto que quizá pues el disponer de los vídeos suponga en algunos casos una menor asistencia. En el mío pienso que a tutorías. Pero en realidad es que el vídeo es un buen elemento sustitutivo de las tutorías para algunas cuestiones. Por ejemplo, la resolución de problemas. Los alumnos pueden visualizar la resolución de un problema determinado no una, sino 20 veces si lo creen necesario y compartirlo con otros compañeros. Y eso creo que en el caso de mi curso pues ha sido la mayor ventaja. Los alumnos me han transmitido ese feedback de que efectivamente pues habían visto los vídeos, le habían sido de utilidad y algunas cuestiones las habían visto pues varias veces. Entonces, son unos medios y unos recursos que ahí están, y el hecho es que se están utilizando por parte de los alumnos.
Sin duda una herramienta que ayuda y mucho a los estudiantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer bloque del programa, y nosotros hacemos una muy breve pausa y volvemos aquí en Innovando en las Aulas.
Un año más se acerca la Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis frente al servicio de reprografía.
Y por último, en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
Y continuamos aquí después de nuestra pequeña pausa hablando del PLE, pero ahora lo hacemos desde la otra cara de la moneda, y es que si antes nos han acompañado los profesores que se encargan de llevarlo a cabo, hoy tenemos con nosotros a David Úbeda y a Julio Alberto Ramos, integrantes del SIADDI, el Servicio de Apoyo de Innovación Docente, que se ha encargado de preparar este programa. Muy buenos días a los dos.
Hola, Vero, buenos días.
Me gustaría que comenzarais aclarando cuál es la implicación del SIADDI dentro del PLE.
Bueno, pues voy a comenzar yo hablando. Como sabéis, el plan de lanzamiento y estímulo al aprendizaje, por la parte técnica, es decir, por la parte en la que nosotros hemos colaborado desde nuestro servicio, pues ha sido en varias vertientes. En primer lugar, hemos colaborado en la autograbación de clases. Hemos formado a los docentes en esta parte de autograbación para que aprendan ellos a grabarse, tanto desde un aula, en todas las aulas ya sabéis que están habilitadas para que se pueda realizar la grabación de las clases, como desde sus despachos o incluso desde su casa con software libre. Después también hemos integrado asignaturas utilizando una plataforma de blogs, que ahora si quieres pasamos a detallar, y mediante una red social también muy conocida, como sabéis, que es Twitter, para poder darle mayor difusión a estas asignaturas. Y bueno, pues eso prácticamente han sido las acciones que hemos realizado.
Que no son pocas. Y bueno, como bien nos comentabais, habéis puesto en marcha esa plataforma de publicación de contenidos como son los blogs. Habladnos más a fondo de ellos.
Sí, bueno, pues los blogs, al final lo que hemos optado es por integrar software que no sea de pago, sino que hemos integrado software libre, de tal forma que hemos generado una red en la que pues bueno, hemos implementado unos 400 blogs aproximadamente en esta primera convocatoria de PLE, esta convocatoria docente. Y bueno, hemos generado una red con un subdominio, que es edu.umh.es, ¿de acuerdo? Y con su plataforma de apoyo, que es ple.edu.umh.es, donde se integran multitud de herramientas, como hemos comentado anteriormente, dentro de esos blogs, no solamente la parte de WordPress, sino que implementamos, ya te digo, Twitter, Google Apps y además todos los vídeos que hemos generado a través de nuestra plataforma Edu de YouTube.
Uh-huh. Hablabas antes de las Google Apps, que son tanto novedosas como muy útiles dentro de lo que es la relación entre el alumno y el profesorado. Julio, ¿cómo se han desenvuelto nuestros docentes y sobre todo el CIADDI con Google Apps?
Bueno, con las Google Apps ya veníamos trabajando durante unos 3 años. Entonces, lo que decidimos en su momento era intentar integrar el máximo número de estas herramientas dentro de los blogs, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido incluir un calendario específico en cada blog. Hemos incluido los foros que ya se venían utilizando, o sea que ya los alumnos y profesores ya estaban acostumbrados a ellos, y además les hemos recomendado que utilicen Google Drive para el tema del almacenamiento de los diferentes materiales, ya bien sean materiales prácticos, teóricos, o bien los vídeos que se van generando, para que los tuvieran ahí todos accesibles.
Esto también se hizo a través de una convocatoria. Hemos tenido también la experiencia de los profesores que nos contaban cómo poco a poco se han ido metiendo en este mundo audiovisual. Vosotros desde el CIADDI, ¿cómo estáis viviendo el PLE? ¿Está teniendo una buena acogida?
Bueno, la verdad es que inicialmente pues todo el mundo es reacio, ¿no? Sobre todo a grabar su voz y bueno, más aún su imagen, ¿no? Y publicarla en medios audiovisuales como YouTube o iTunes U. Pero bueno, poco a poco, la verdad es que se ha conseguido un efecto de, vamos a llamarlo efecto de pique, ¿no? Que cada uno ha visto lo que había hecho el profesor, pues compañero suyo de departamento o de otros departamentos, le ha gustado, incluso, pues bueno, fuera de convocatoria, hemos obtenido grandes resultados con gente que no estaba implicada inicialmente en grabar sus clases, por ejemplo, sus vídeos, o generar un blog. Y bueno, pues se ha apuntado, se ha subido al carro. Y bueno, hemos conseguido que la gente, ya te digo, por ese efecto, que la gente participe masivamente en esto. Vamos, hemos conseguido, yo creo que pues aproximadamente, no recuerdo cifras, pero 2/3 puede ser, o 1/3 de asignaturas, más o menos.
Estamos descubriendo también el potencial frente a la cámara de nuestros docentes.
Desde luego que sí. Oye, hay gente muy buena, ¿eh? O sea, que vamos, que si alguna vez hay algún problema con el trabajo, siempre se pueden dedicar a otro tipo de menesteres.
Tienen una opción de... Y desde el punto de vista de innovación docente, ¿podéis hablarnos de estos recursos de generación audiovisual?
Sí, bueno, pues como te comentaba, básicamente en recursos audiovisuales hemos empleado 2 plataformas. Sobre todo nos hemos basado en una de ellas, que creemos que es la que más potencia actualmente tiene, que es YouTube. En YouTube hemos prácticamente subido todos los vídeos que se han generado con estas clases, y después, a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido reproducir lo mismo en iTunes U. Por tanto, lo que hemos generado, ya te digo, son 2 plataformas que son masivas, sobre todo en la parte de iTunes U, que va muy integrada a dispositivos móviles y tablets, en este caso de Apple, aunque también hay aplicaciones para acceder a ellas desde Android. Y bueno, y desde también al mismo tiempo desde con YouTube, evidentemente la potencia que tiene en sus búsquedas y en la integración con otro tipo de dispositivos también ha sido pues enormemente factible.
También cabe destacar que, como nos comentabais anteriormente, otra vertiente en la que ha trabajado el CIADDI es en la interacción mediante redes sociales como la plataforma Twitter. Concretamente, ¿cómo habéis preparado todo esto? Porque sabemos que cada profesor tiene su propia red de Twitter, con todo lo que ello supone. Y para vosotros, ¿cómo ha sido trabajar con esto?
Pues habíamos pensado en generar una cuenta de Twitter, pero más que enfocada al profesor, es enfocada a la asignatura, para que esa cuenta de Twitter pueda perdurar durante los siguientes cursos, en el supuesto caso que un profesor dejara de ser el responsable. Entonces la idea fue generar una cuenta de Twitter asociada a cada blog, con la posibilidad incluso de que las publicaciones del blog se replicaran en Twitter de forma automática. de cara a esos profesores, por ejemplo, que no son muy dados al uso de las redes sociales, para que siempre todas las asignaturas, en este caso que tengan blog, tengan su parte de redes sociales activa.
Bueno, pues como estamos viendo, contamos con recursos como las Google Apps, la propia edición y grabación de imágenes. Hemos tenido también en Twitter, sin duda, el PLE es un proyecto muy ambicioso que ya comienza a dar sus frutos y que tanto profesores como estudiantes están aprendiendo a usar, a utilizar y sobre todo a disfrutar. Pues nada, David, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y a vosotros os esperamos en la próxima edición de nuestro programa Innovando en las Aulas. Les ha hablado Verónica Gómez.